ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas semanales. Semarnat. Comisión evaluará si Hoy No Circula va a toda la megalópolis. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, evaluará con base en estudios si el programa Hoy No Circula se ampliará a todos los estados que conforman la megalópolis y no solo a las 16 delegaciones de la Ciudad de México y los 18 municipios mexiquenses, dijo el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán. El funcionario federal explicó que se realizarán estudios para determinar si se aplica el programa en los estados de Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Con información de Milenio. En enero, aumentó 1.2% la producción de constructoras. Al dar a conocer los principales resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, ENEC, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que el personal ocupado creció 0.2% y las remuneraciones medias reales 0.3%, en tanto que las horas trabajadas no registraron variación. Por tipo de contratación, menciona, en enero pasado el personal no dependiente de la razón social se acrecentó 3.5% y el personal dependiente o contratado directamente por la empresa mostró una baja de 0.8% a tasa mensual en el mes de referencia. Con información de La Jornada. México es potencia en producción y exportación de alimentos. Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la transformación por la que México atraviesa le ha permitido crecer en distintos sectores de la economía, entre ellos el agroalimentario, donde ya es una potencia productora y exportadora de alimentos. Al inaugurar el Agroparque Integradora Su Carne Lucero, que será el complejo productor y procesador de carne más grande de América Latina, el mandatario federal destacó las recientes cifras dadas a conocer por el INEGI, donde se refiere que el último año de la actividad económica creció 2.9% en su conjunto y el sector agroalimentario 4.3%. Con información de Excelsior. Con 150 puntos de ozono, cierre de industrias y de gasolineras. Las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, endurecerán los controles para evitar contingencias ambientales y para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada. En días pasados, integrantes de los 6 estados que conforman la megalópolis y el coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez, anunciaron que se eliminará la figura de precontingencia ambiental, con lo que se tendrá que declarar inmediatamente una contingencia cuando los contaminantes rebasen el límite permitido. Con información de El Financiero. En febrero, ingresos petroleros crecen 10.1%. Al segundo mes del año y tras varios episodios a la baja, los ingresos petroleros mostraron un crecimiento de 10.1% en términos reales a los obtenidos en el mismo periodo de 2015, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho incremento se debe a factores temporales de cobranza y tipo de cambio que se proyecta y se revertirá en los próximos meses para reflejar las disminuciones de precio y producción de petróleo, aclaró la dependencia. Con información de El Economista.
Muy buen día, amigos, amigas. Sean bienvenidos a la emisión número 183 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 13 de abril y saludo con mucho gusto a mis compañeros, que hoy tenemos casa llena y no es para menos por el tema que del que la última semana todo el mundo ha estado hablando. Saludo a mis compañeros Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días.
Perla Pérez.
Muy buenos días.
Iris López.
Hola, buenos días.
Lorena Contreras.
Buenos días.
Gustavo Chávez.
Muy buenos días a todos.
Gerardo Ledesma.
Buenos días, saludos a todos.
Y por supuesto nuestro director.
El invitado especial. Invitado especial ya de
Leonardo Hola. Gómez.
Hola, muy buenos días a todos.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, el día de hoy tenemos muchísimos temas. Bueno, más que nada, dos temas. Uno muy importante, como les decía, del que hemos estado hablando la última semana. Y vamos a tener y vamos a platicar ampliamente sobre todos los detalles de la situación del transporte de carga en torno al Hoy No Circula, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y también vamos a platicar un poquito sobre los pormenores de nuestro pabellón de distribución y seguridad, que estuvimos allá en el Logistics Summit Anexpo la semana pasada. Pero antes, por favor, Pati, si nos puedes apoyar, si nos puedes platicar las efemérides del día.
Claro que sí, Rodolfo, con el gusto de siempre. Un día como hoy, 13 de abril de 1808, nació el inventor italiano Antonio Meucci, reconocido como el verdadero inventor del teléfono, primeramente llamado teletrófono. También creó un nuevo sistema galvanizado, este es un sistema de filtros para la depuración del agua, e introdujo el uso de la parafina en la fabricación de velas, también un 13 de abril. Pero del año de 1875, en la Ciudad de México, es fundada la Academia Mexicana de la Lengua, por sus siglas AML, y correspondiente a la Real Academia Española. Y como indicadores financieros tenemos el dólar a la compra en estos momentos, o hace unos minutos, 17.05, a la venta 17.80, el euro a la compra en 19.46, a la venta en 20.02, la libra a la compra 24.52 y a la venta 25.23, Rodolfo.
Sí, tan ocupados que hemos estado esta semana, ni el precio del dólar hemos volteado a ver, que ya anda un poquito abajo.
Eso las áreas financieras si no lo siguen viendo todos los días.
Ah, bueno, sí, eso que ni qué. Y Gerardo, si nos puedes dar tu comentario del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, muchas gracias. Pues estamos retomando una noticia que se dio a conocer ayer por parte del Fondo Monetario Internacional respecto a las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial y específicamente de México. Como ya comentábamos en emisiones pasadas, este pronóstico es uno de los componentes esenciales dentro de los criterios de política económica que maneja el Congreso y, bueno, el presupuesto del país en general, ¿no? Se está revisando a la baja, se está pronosticando para 2016 un crecimiento del 2.4% del PIB y para 2017 un 2.6%, ¿no? El organismo, pues, reconoce que la economía mexicana se ha visto afectada por factores externos como la caída de los precios del petróleo, que ha tenido repercusiones en el ámbito fiscal, y también por la evolución de la industria manufacturera en Estados Unidos. Retomando la nota aquí del periódico El Financiero, bueno, las reacciones a esta noticia del Fondo Monetario Internacional por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, pues reconocen que este pronóstico se vea afectado por los ajustes que ha tenido o que se están previendo para el año que entra, y, bueno, pues que se verán afectados en estos pronósticos, ¿no?
Sí, pues parece que y el año que entra no van a estar un poco difíciles en el panorama para toda Latinoamérica, por lo
en
menos.
En general, así es, así es, Rodolfo.
Ah, bueno, pues el entorno sigue un poco turbio.
Desfavorable, sí.
Pero bueno, siempre hay algo con lo que para entretenernos, ¿no?
No, pero seguro que debemos de tener, el seguimiento que se le debe dar a las cosas y principalmente buscar hacer de un México más productivo, que es otro elemento importante para todo ello. Y uno de los puntos que también quiero ahorita resaltar, y el trabajo que se vino haciendo, felicitarte, Rodolfo, un excelente trabajo en Logistics Summit, en el pabellón de ANTP, el cual fue muy concurrido, y sabiendo que estuviste coordinando este tema con el apoyo de las diferentes áreas de la asociación, pues no sé si nos puedes dar un resumen, Rodolfo, de esto.
Claro, pues sí, yo creo que nuestra participación fue sumamente exitosa. Tuvimos un espacio para conferencias, Y pues en esos, en tan solo 2 días, a mí me sorprendieron las cifras, ya nos pasaron la lista de asistentes. Y pues en esos 2 días y 7 conferencias, asistieron a nuestro pabellón 3.500 personas, principalmente pues directivos y gerentes de empresas de logística y de transporte. Y a mí además me sorprendió mucho porque todas las conferencias estuvieron llenísimas, llenísimas. En especial María Rey, quien es trabaja en la empresa global de Ernst & Young, nos dio una plática interesantísima sobre la última milla. De hecho, a mí me sorprendió mucho porque de las primeras frases que ella menciona en la presentación es que la cadena de suministro ha desaparecido, y evidentemente después de hace la aclaración de que ha desaparecido como la conocemos, ¿no?
Claro.
Por ya todos los adelantos.
Concentrarnos en la última milla.
Exacto, todos los adelantos tecnológicos que hay. Y ella ponía sobre la mesa que empezaba a ver algunos casos de productos en donde ya no tenías que hacer una predicción de la demanda, ¿no? Entonces que la demanda ya estaba hecha, ya sabías quién te iba a comprar y entonces producías eso.
Fines, no le digas eso a los logísticos, que no se van a aventar ahorita.
No, de hecho, fíjate que fue tan singular la presentación. Y la vamos a subir, no sé si podemos subirla esta semana a la página de NTP. Pero vamos a subir la presentación completa. De hecho, vamos a subir todas las presentaciones que hubo.
Sí, muy importante.
Pero le tengo un particular interés para que nuestros socios y nuestros radioescuchas puedan ver la presentación completa. De verdad que vale muchísimo la pena. Es de unos 50 minutos. Fue nuestra conferencia más llena. Tuvimos que poner como 80 sillas más. Fue una muy buena respuesta y pues aprovecho también para agradecer a la empresa Ernst & Young que nos ayudó para traer a María desde Estados Unidos y solo para ese día, o sea, solo vino para hacer esa presentación, estar con nosotros y se regresó a Estados Unidos.
Bueno, Rodolfo, y a quienes nos escuchan, haciendo un paréntesis, pero siguiendo con el mismo tema, el estudio sobre el impacto de la distribución urbana de mercancías en la cadena de suministro, que hay un resumen ejecutivo por parte de la Secretaría de Economía, el respaldo de todo ello y el trabajo se hizo con Ernst & Young, pero dentro de ello, o sea, para hacer un preámbulo sobre esto que estás comentando, la importancia que tiene la última milla, junto con el tema que vamos a tratar más adelante, que es el hoy no circula y las contingencias ambientales, que más adelante vamos a referir con mayor detalle. Pero déjenme compartir con ustedes 2 párrafos de la introducción de este importante análisis que se hizo, estudio, por parte de la Secretaría de Economía. Y dice la introducción: algunos profesionales en economía y logística aseguran que la distribución urbana de las mercancías es la expresión física y visible de la economía, ya que todos los productos que se consumen y toda la basura que se produce en las ciudades es introducida y retirada de los centros urbanos a través de sistemas de transporte urbano de carga. La relevancia de la distribución urbana es tal que la estimación indica que entre el 5 y el 10% del PIB de las economías a nivel mundial y de forma general está relacionada con las actividades logísticas urbanas. Por otro lado, también señala que la distribución urbana de mercancías de última milla, la cual se refiere al último tramo de la cadena de suministro, en específico al transporte de mercancías desde el punto de partida, ya sea a través de un CEDI, un almacén distribuidor u otro acto de la cadena de suministro, según sea el producto, hasta el consumidor final o el punto de venta donde se van a adquirir por parte del consumidor final. Es una actividad económica clave y fundamental para el desarrollo de las ciudades. Esto, como bien lo señalas, si bien es parte de la cadena, pero la importancia que está teniendo, no solo en el aspecto de buscar llevar las mercancías, las materias primas,
y como lo señala, lo que genera la basura que en su momento tiene que salir, la importancia que tiene en función de hacerlo en tiempo, en forma y al menor costo posible. Y por ello el tema de las políticas públicas, que deben de tener una referencia de este tipo para que la economía de una ciudad no impacte la relación que tiene precisamente el modificar, ¿sí? Y vamos a hablar más adelante sí, el tema de los famosos horarios. Pero adelante, Rodolfo.
No, totalmente de acuerdo, Leo. Además, un poco, pues no previendo, pero sí como asociación, nosotros siempre hemos tenido muy claro lo importante que es la distribución urbana de mercancías en todo el, en toda la arquitectura económica del país. También en gran medida por eso fue que trajimos a María, que nos hablara de eso. También uno de los grandes ponentes fue Jean François, que estuvo en el panel de los de las conferencias pagadas en el Summit. Nos hizo favor de dar una conferencia también alrededor de la última milla. Y el segundo día, Vicente Torres de PTV también nos habló acerca de la movilidad de mercancías en las ciudades inteligentes. A mí me pareció también una sumamente interesante. Sí, no sé si estuviste ahí.
Para escuchar.
Ajá. Entonces, pues bueno, es evidente que nos queda muy claro y es evidente que le estamos apostando a este tema. Y pues
peculiar, no sé cómo, si claro, Manuel que Fuchs. Lo vi cuando estabas entrevistando, bueno, a lo mejor una situación física característica muy especial de él, o no muy común en los directores logísticos y demás, pero cuéntame, él no lo alcancé a escuchar.
Mira, a él lo vamos a tener la semana que entra.
Excelente.
Como entrevistado. Ajá. Manuel es un consultor en logística muy, muy peculiar, siempre anda innovando y siempre anda sacando ideas nuevas. Y lo que nos habló en esta ocasión, como anda estudiando biología, ya hizo...
Para que no se enoje, deje que está muy...
Adelante. Salud.
Salud. Que nos hace
por favor.
Cuéntame.
Bueno, y la cosa es que Manuel, estudiando cuestiones de biología, cuestiones del funcionamiento de las plantas, hace una especie de analogía, de paralelismo entre cómo funciona las plantas y cómo se hacen los procesos de distribución, siguiendo una lógica en el que el menor, digamos, la naturaleza lo que sigue es el menor esfuerzo para consumir
madura
la menor cantidad de energía.
La hortaliza, ajá, se tiene para, que transportar, o algo
para,
así.
No, el funcionamiento mismo de la planta, que capta la luz, ajá, hace la fotosíntesis, produce
pues sí, va
el
hacia
oxígeno.
Una onda ambientalista, parece.
Y es muy interesante porque hace esta analogía que seguramente la semana que entra nos va a hablar y nos va a explicar mucho más Manuel, pero sí, es todo un personaje. Sí, él es de Argentina, muchos años viviendo en México, muchas empresas mexicanas asesoradas por él. Entonces es un tipo bastante interesante que
sí, me lo parece.
Muy que lo vamos a tener aquí la semana entrante para poder platicar con él, y también vamos a tener a subir su ponencia. Ya les estaremos enviando a través de un mailing a los asociados les estaremos avisando sobre dónde pueden descargar las ponencias. Y bueno,
pues así es, Rodolfo, con gran éxito la Logistics Summit and Expo, en donde estuvimos presentes por primera vez con el pabellón de distribución y seguridad, y seguramente nuestros amigos de la Logistic nos darán estos números y estos resultados totalmente exitosos. Yo sí, vi sí, además sí, de socios, vi gente que no era socio nuestro y gente muy interesante, algunos investigadores de la UNAM, por ejemplo, amigos nuestros que me tocó ver, y también personajes que no son nuestros socios, pero que a lo mejor pudieran ser potenciales.
Sí, a mí esperemos, me parece que quedaron muy... Yo estoy contento con los resultados. Vamos a ver el año que entra qué cosas nuevas ponemos. Aprendimos muchas cosas y pues para seguir haciendo un pabellón muy, muy exitoso.
Lo que supe de la gente de Logistics Summit fueron 3,000 personas adicionales al año pasado.
Al año pasado. Felicidades.
Me encontré con organizadores por ahí y muy interesante. Muy interesante y muy bien.
Y ahora, bueno, antes de pasar al tema central del programa, quisiera que Lorena nos platicara un poco sobre los cursos que próximamente...
Sí, tenemos varios.
Tenemos aquí en la ANTP, por favor.
Gracias, Lorena. Rodolfo. Muy buenos días a todos. Disculpen por estornudar.
No lo vuelvo a hacer.
Por lo menos cuando esté nuestro director. Como todos bien saben, tenemos el proyecto de la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal. Este próximo curso, que sería la sexta edición, tenemos contemplado que arranque este viernes 15 al 22 de abril. Como bien saben, los temas son la certificación de las mejores prácticas en seguridad vial, el diagnóstico energético y el ahorro de combustible, cómo mejorar el mantenimiento de la flota vehicular, cómo seleccionar el vehículo ideal para tu carga, el software de diagnóstico energético y cerrando con el marco regulatorio del autotransporte. Nosotros como NTP somos parte de los capacitadores y ahorita estamos contemplando que sí se pueda abrir el grupo para este viernes. Pero los estamos invitando a que si les es de su interés, pues sean bienvenidos y pidan más informes e inscripciones con nosotros.
Rápido, Lorena, nada más dinos cuáles son las características de las empresas que deben cubrir esos requisitos y ingresar, porque a lo mejor podemos pensar que socios grandes como los nuestros pueden entrar y no creo que haya una limitante, ¿no?
Sí, la verdad es que este proyecto está enfocado a todas aquellas pymes que están en el Servicio Público Federal. Uno de los requisitos es que tengan su RFC en el Distrito Federal, bueno, ahora la Ciudad de México, es indispensable porque estamos con un convenio con la SEDECO y fue uno de los compromisos que obtuvimos al organizar este proyecto. Pero en teoría ahorita ya no hay una limitante de que solo sea la Ciudad de México, lo estamos abriendo para que podamos culminar esta primera etapa, es por eso que les comento que iniciamos este viernes para culminar el próximo 22 de abril. En esta ocasión pues la sede son las oficinas de Canacar, ellos están ubicados en Pachuca 154 bis, aquí en La Condesa. Otro de los cursos que también estamos promocionando aquí en la NTP es el de trámites en línea en la ventanilla única. Este curso nos lo va a proporcionar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sus oficinas, en Calzada de las Bombas 411 en Coyoacán. Este curso se va a llevar a cabo el jueves 21 de abril en un horario de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Tengo entendido que gente de la SST va a proporcionarnos un ejemplo ahí en vivo para que podamos saber cómo utilizar esta ventanilla única en cuanto a los requisitos para la licencia, para las nuevas licencias. Lo que nos están pidiendo es nada más llevar la FIEL para poder hacer un ejercicio ahí en vivo y nos van a platicar cómo es que vamos a poder realizar este trámite ya a través de internet. La verdad es que los invitamos, consideramos que pocas veces tenemos la disposición de la Secretaría para darnos este tipo de cursos y pues quiero invitarlos a todos para que pidan más informes con nosotros para que se puedan inscribir. Les repito, es este próximo jueves 21 de 10 a 12 en las oficinas de SST en Calzada de las Bombas 411. Y por último, tengo un curso que estamos promocionando, que es la actualización del marco regulatorio del autotransporte federal, que es el martes 3 de mayo, con un horario de 9 a 14 horas aquí en nuestras oficinas y va a ser impartido por el maestro Óscar Moreno Martínez. El objetivo es que, la gente que esté interesada va a obtener una actualización práctica de las principales modificaciones de las regulatorias que debe cumplir en el servicio de autotransporte federal y transporte privado respecto del vehículo y el conductor, y que la empresa le permitirá adoptar medidas eficaces. Para más informes les pido comunicarse conmigo a l.contreras@ntp.org.mx o a los teléfonos de la asociación con la extensión 113. Muchas gracias.
El tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si me permiten, le voy a hacer una referencia especial, ya que en efecto, como dice Lorena, pocas veces tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio en vivo de que los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos ofrezcan ese tipo de cursos. Claro que es sin costo alguno y que podemos hacerlo en sus instalaciones y poder aprovechar este sistema por internet que tanto como en ETP hemos pedido, simplificar trámites. Hay que empezar por el tema de la licencia. Recordemos que también tenemos una nueva licencia con categoría E para el tema de los fules. Entonces sería muy interesante que nos acompañaran y nos apoyaran en este curso que es para todos ustedes.
Muy bien.
Sí, Iris.
Compañeros auditorio, para dar paso al siguiente tema que es el de lo no circula y el transporte de carga. En línea se encuentra Alejandro Cázares, quien es radioescucha de nosotros y nos está consultando sobre las acciones que hemos tomado como ANTP y de qué manera vamos a hacer frente a la contingencia ambiental.
Son de los puntos que ahorita vamos a comentar y si nos permiten vamos a dar un preámbulo sobre todo ello y entraremos a lo que se viene trabajando con las diferentes autoridades. Patricia.
Así es, primeramente les vamos a platicar que el día de ayer con éxito total, y aquí sí un reconocimiento por supuesto a todos los organismos, en especial a nosotros como ANTP, a nuestro director que lleva varias noches sin dormir con este tema del hoy no circula, y creo que logramos, y digo logramos como familia todos, la industria, un buen convenio para el tema del transporte de carga, por todas esas unidades que tienen que entrar, esas que tienen placas del Servicio Público Federal y para todos aquellos que distribuyen en la Ciudad de México y en los 18 municipios. Y es por ello que Leonardo empieza a ver este tema antes que yo.
No, bien. No, quiero...
Un buen logro de la industria.
Seguro. Sí, la quiero reconocer el trabajo y la disposición de... las diferentes autoridades, tuvimos una muy buena recepción sobre las ideas, lo que se comentó con todos los organismos empresariales, el sector del autotransporte. Y bueno, agradecerle a la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, la CAME, el Gobierno de la Ciudad de México y así también el Gobierno del Estado de México. Entre las organizaciones en las que estuvieron participando, bueno, estuvo activamente con Camín, Canacar, Conatram, ANTP, se fueron sumando y yo creo que es muy importante reconocer también a las organizaciones cúpula como el CCE, Coparmex, Canaco, la ANTAD, entre otras. Pero finalmente, y es a lo que queremos ahorita referirnos, porque sí, de entrada, mencionar que para la ANTP el cuidado de la salud y el medio ambiente es parte fundamental de sus pilares, en el cual hemos venido trabajando y así en su momento se hizo ver, porque el cumplimiento de las diferentes regulaciones también es un elemento para poder llevar los productos, como siempre lo estamos señalando, en tiempo, forma y al menor costo. Y Patricia, si pudiéramos hacer un resumen, empezar a ver cuáles son las cláusulas o cómo quisieras que lo vieras. Ah, después de un corte.
Lo vemos después de un corte, Rodolfo.
Muy bien. Sí, lo vemos después de un corte y les recuerdo nuestras redes sociales, síganos en Facebook ANTP México y en Twitter @ ANTP México. Ah. Seguimos con más ANTP Radio en unos minutos.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿Sabías que hay interesados en importar gasolinas y diésel? Hay 5 grupos interesados en obtener los permisos para importar gasolinas y diésel ante la apertura del mercado energético anunciada por el gobierno federal.
Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Energía, CENER, Pedro Joaquín Coldo.
Durante su participación en el 11 Summit de Capital Privado México, el funcionario federal indicó que inversionistas ya han manifestado su interés a la CENER y a la Comisión Reguladora de Energía. De acuerdo con un comunicado oficial, se trata de 5 grupos interesados en la importación de gasolina y construcción de terminales de almacenamiento cercanos a los grandes mercados de consumo,
como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y sus zonas metropolitanas, así como la frontera norte.
Además de dos grupos que muestran interés en la construcción de poliductos. Cabe recordar que el gobierno adelantó el otorgamiento de permisos de importación de gasolinas y diésel a partir del 1 de abril, para que los inversionistas puedan preparar proyectos a mediano y largo plazo. La postura oficial considera que adelantar la importación de gasolinas no afectará el precio del combustible en el corto plazo ni sus niveles de compras en el exterior,
y sustenta la decisión en que resulta más caro para Petróleos Mexicanos producirlos que importar.
Con información de Transportes y Turismo. La cápsula, la cápsula, la cápsula, la cápsula, la cápsula, la cápsula. Renovación vehicular, prioridad para el ambiente, AMPAC. Tras la contingencia ambiental implementada en la zona metropolitana del Valle de México en días anteriores, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAC, se pronunció a favor de la reducción de emisiones contaminantes y consideró prioritario el tema de la renovación de la flota vehicular del autotransporte. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo del AMPAC, manifestó que ante los problemas ambientales es momento de impulsar de forma decidida el programa de renovación vehicular, el cual, en conjunto con la incorporación de nuevas tecnologías, son medidas que favorecen el cuidado del medio ambiente. Asimismo, informó que la industria de vehículos pesados está dispuesta a promover la actualización de la normativa que regula los vehículos en circulación, haciendo hincapié en la supervisión de la misma. El cumplimiento exitoso de la normatividad requiere de revisión y transparencia para evitar cualquier riesgo de corrupción que ponga en riesgo la efectividad de la regulación, enfatizó el dirigente. La AMPAC refrendó la postura de la industria asumida frente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, mediante la cual se compromete a impulsar con el gobierno federal la implementación de las modernas tecnologías para vehículos a diésel nuevos a partir del 1 de julio de 2018. Fecha en la que será imperativo a nivel nacional contar con el diésel de ultrabajo azufre, UBA, y urea, requisito indispensable para utilizar dichas tecnologías. Con información de Transportes y Turismo.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Hola amigos, regresamos a Radio ANTP, usuarios del transporte de carga. Y bueno, ya para entrar en materia de los cambios en el Hoy No Circula, pues vamos a una entrevista que Sergio Sarmiento le hizo a Rafael Paquiano hoy en la mañana en Radio Red. Vamos al audio.
¿Qué pasa con el transporte de carga? Porque entiendo que es muy contaminante, de hecho los vemos constantemente, pero también pues sabemos que si se restringe el transporte de carga suben los precios incluso de los productos básicos porque se incrementan los costos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de reglas se van a aplicar? Sobre todo también el transporte de carga con placas federales, que es lo que le correspondería a la federación.
Fíjate que con ellos, Sergio, hemos tenido varias reuniones. Ellos están conscientes de que ellos, como te lo dije hace un momento, que es solución en la que todos tenemos que participar. Ellos están conscientes y dispuestos a hacerlo. Con ellos acordamos que el 100% de las unidades de transporte de carga no van a circular entre 6 y 10 de la mañana. Y a partir de las 10 podrán circular, y solamente por ciertas rutas que definió el gobierno de la Ciudad de México para garantizar pues la fluidez del tráfico y evitar una generación de contaminación. En caso, Sergio, de que llegáramos a una contingencia fase 1 por arriba de los 150 IMECAS, entonces sacaremos de circulación el 20% de la flota de transporte de carga. Si llegáramos a pasar los 200 IMECAS, que es una fase 2, entonces dejaría de circular el 40%. insisto, con las medidas que estamos tomando, hasta ahorita no hemos llegado a una fase 1, excepción del martes, entonces esperamos que esto se mantenga así. Y también lo que acordamos con ellos es, y ya lo estamos trabajando, es ver qué necesitan que hagan los gobiernos, tanto local como el gobierno de la República, para que ellos en un mediano plazo pudieran empezar a instrumentar horarios de distribución nocturna, para que también la afectación sea menor. Entonces, créeme que ha sido, me da mucho gusto el ver la disposición que ha tenido este sector y estamos trabajando junto con ellos todos.
Pues es temporal, Sergio, la medida es lo que nos está
comentando. Reitera que es temporal, reitera que no se va a mantener el hoy no circula para autos con calcomanía 0 y 00. También señala, me parece importante que sí se van a endurecer las medidas de las verificaciones, que van a ser más estrictas las verificaciones con el fin de reducir, entre otras cosas, la corrupción que sabemos existe en los centros de verificación. Tengo aquí, por otra parte, adecuaciones al programa Uno Circula para el autotransporte de carga en la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México. Todos los vehículos de carga deberán restringir su acceso de lunes a viernes en un horario de 6 a 10 de la mañana en las siguientes vialidades de ingreso. Son accesos carreteros de Querétaro, Toluca, Puebla, Cuernavaca, Texcoco y Pachuca. Los vehículos de carga que hayan ingresado o se encuentren transitando dentro de la zona metropolitana antes de las 6 de la mañana podrán circular hasta las 7 y restringirán su circulación en su totalidad de lunes a viernes de 7 a 10. A los vehículos de autotransporte de carga que proporcionen los siguientes servicios no se les restringirá la circulación: transporte de materiales y residuos peligrosos, transporte en unidades con sistema de refrigeración, transporte de productos perecederos. Se considera estos como aquellos que son de corta vida y que no necesariamente requieren de refrigeración, como hortalizas, flores, vegetales, frutas, huevos, leche y derivados cárnicos, aves, peces, masa, tortilla, pan y pasteles, y en general alimentos. Todo otro producto que demuestre su carácter de perecedero deberá gestionar su autorización. Unidades de revolvedoras y bombas de concreto, todos los vehículos que estén autorizados en el programa de autorregulación de la Ciudad de México y del Gobierno del Estado de México, registrados ante la CAME, esto es la Comisión Ambiental, vehículos eléctricos e híbridos a gas LP, a gas natural, registrados ante las autoridades ambientales, los vehículos dentro del programa de transporte limpio de la Semarnat, los vehículos de transporte y traslado de valores, esos iban a circular, así como mensajería y paquetería en carga consolidada. Todo esto se aplica a partir de este 13 de abril, esto es a partir del día de hoy.
Ya escuchamos este audio, ya nos en esta entrevista ya se adelantó cierta información, pero Pati, platícanos, ¿qué sucedió en estos días?
Bien, como lo comenta Sarmiento y como también ya lo indicó el subsecretario de la Semarnat, ayer se firmaron dos convenios muy importantes, el secretario. El convenio de concertación y colaboración de acciones para hacer más eficientes los programas temporal de contingencias ambientales y el Hoy No Circula de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México que integran la zona metropolitana del Valle de México. Como objeto de este convenio, pues es precisamente contribuir a hacer más eficientes estos programas en los municipios también, en todo lo que nosotros ya conocemos como la zona metropolitana del Valle de México, mediante la reducción sustancial de las emisiones contaminantes generadas por el autotransporte de carga. Se firman dos convenios, uno con el gobierno de la Ciudad de México y otro con el gobierno del Estado de México. Y bueno, las cláusulas principales que ahorita trataron de dar luz, porque no es fácil, no es sencillo, y seguramente por eso hemos tenido varias llamadas de nuestros socios, de cómo es que es de 6 a 10 y de 7 a 10, pues es la segunda parte. Quedan restringidos, así lo redactamos, en su totalidad, y ahorita lo explicamos, el acceso de todos los vehículos de carga, hablo de todos los vehículos de carga, de lunes a viernes. Servicio Público Federal, esto es los que tengan placa federal, también como los que tengan placas locales y son vehículos de carga, en un horario de 6 a 10 en las vialidades de la Ciudad de México. Como ustedes recordarán, hace un par de años la NTP firmó un convenio voluntario para que los vehículos articulados no ingresaran. es una medida similar, no solamente se queda a vehículos articulados, sino a todos los vehículos de carga, no tendrán acceso a la Ciudad de México de 6 a 10 de la mañana. Estos accesos carreteros son precedentes de Querétaro, Toluca, Puebla, Cuernavaca, Texcoco, Pachuca, todas las entradas a la Ciudad de México. Jefe, ¿y la segunda parte?
Bueno, allí en este punto sí señalar que es todo el transporte de carga y no se contemplan ni tipo de unidades, ni tonelaje, ¿sí? Es todo el transporte de mercancías que circula en los 18 municipios del Estado de México y en lo que es las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Esto lo quiero aclarar porque me han preguntado que si esto es por tipo de unidad, de vehículo, etcétera, y el tonelaje. Entonces, creo que con lo que está ahorita comentando Patricia, es de 6 a 10 el acceso a carreteras procedentes de Querétaro, Toluca, Puebla, Cuernavaca, Texcoco y Pachuca.
El segundo caso, en el caso de la circulación, ya estamos hablando de la zona metropolitana del Valle de México, los vehículos de carga, estamos adentro. Los vehículos de carga que hayan ingresado o se encuentren transitando dentro de la zona metropolitana del Valle de México, antes de las 6 de la mañana, podrán circular hasta las 7 a.m. Es que tenemos ahí una ventana de una hora. Y se restringirá su circulación en su totalidad de lunes a viernes de 7 a 10 a.m. Aquí, jefe, no sé si quieras comentar por qué tenemos esa ventana para que puedan ellos inclusive ingresar o los que ya están dentro moverse.
Sí, en el entendido que todas aquellas unidades que entren antes de las 6, ¿sí? Y para poder llegar a su destino, el que tienen una hora y que dentro de esa hora va a ser claro que no van a restringirles esta circulación y creemos que con ello se puede ir dando también el ordenamiento. Quedaron también de que en algún momento dado la Secretaría de Seguridad Pública y también la Secretaría de Movilidad nos fueran indicando en dónde se pudieran detener algunas unidades que a lo mejor que ya rebasaron las 7 horas. Sí, y que tendrían que ser detenidas. ¿Para qué? Para que no vaya a causar congestionamiento vial, para que no vaya a ser una obstrucción a las vialidades y junto con todo esto el poder hacerlo completamente armonizado con las propias autoridades. Si bien otro de los puntos es pedirle a quienes nos escuchan, a nuestros socios, si tuvieran algún espacio en el cual ellos vean que en ciertas vialidades que más adelante vamos a dar a conocer, que sean sujetas a que en un momento dado deba de haber más vigilancia, ¿sí? Así se los vamos a pedir, ya que vamos a entrar más adelante a un tema de corredores seguros. La que sigue, Patricia.
Así es, ya lo comentaba Sarmiento también en la nota con el secretario. Cuando tenemos el caso de contingencia fase 1, sabemos que hay un programa de contingencias que también modifica y hay un programa que se había publicado en febrero de este año. En este caso es cuando tenemos fase 1, es cuando pasamos 150, si me ayudan a identificar, 150 ¿qué? Puntos y mecas. Lo que acordamos.
Así como ves el reloj. Ahorita entras a la parte de la página de ProAire.
Ajá, en eso IMECAS. Estoy tratando de saber si siguen llamándose IMECAS o estos 150 puntos.
Según yo, no.
Ya no, son 150 puntos de... O sea, tiene un nombre, ahorita lo buscamos. Son 150 puntos con uno de los que están midiendo la contaminación ambiental. Cuando pasemos estos 50 puntos, insisto, tenemos fase 1. Entonces, se acordó que bajo esta situación sí entramos a una contingencia todos los vehículos de carga. Todos los vehículos de transporte de carga van a suspender la circulación, ya que, como bien también lo dijo el secretario y el comunicólogo Sarmiento, para que lleguemos a esto nosotros ya estamos dejando de circular entre el 20 y en su caso en algún momento hasta el 40% de los vehículos de carga todos los días en horarios pico. Entonces estamos reduciendo de manera importante las emisiones contaminantes. Y por aquí hay otras cláusulas, jefe, que no sé si cualquiera es tú continuar.
La que sigue, mira, pues es en donde se establece que aquellos vehículos que sean determinados como ostensiblemente contaminantes de conformidad con los procedimientos que se establezcan para tal efecto sean retirados de manera inmediata de la circulación. Así estén en la parte de exentos, si son ostensiblemente contaminantes, esos se van a retirar. Ahora, mucho de ello también se le está pidiendo a las autoridades el que nos digan cuáles son esos parámetros de ostensiblemente contaminantes. Ahí en la parte que es visible, pero dentro de ello también se señala que va a haber monitores móviles, ¿sí? En donde se estará atendiendo esta situación, y creemos que es correcto, que es justo, dado que aquellos vehículos que sí, efectivamente, no cumplan con esos parámetros, pues estarán fuera de lo que es propiamente la circulación.
Así es, a pesar de que este convenio, y queremos dejar muy claro, estos dos convenios con el gobierno del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México, no serán publicados, el compromiso de la industria y a la que queremos que se sumen todos nuestros socios y es muy importante. Y entonces nos vamos a comprometer a observar en todo momento este compromiso que tenemos, así como las leyes diferentes que tenemos sobre el reglamento de tránsito, la ley de protección de la tierra y demás disposiciones que tengan que ver con la colaboración de este convenio, ya que en el caso de que no estuvieran sujetos a ellos, pues van a tener las infracciones pertinentes. Leo.
Sí, nada más aquí nos señala Iris que sí, efectivamente es el índice metropolitano de la calidad del aire, sí, y no, en el cual no se debe de rebasar los 150 puntos de índice metropolitano de la calidad del aire.
Así es, así le han cambiado el nombre, índice metropolitano de la calidad del aire, 150 para la fase 1, 200 para la fase 2, y nosotros tenemos nuevas reglas para esta fase 1 y 2. Entonces les comentaba que estamos comprometidos con este convenio y con la legislación que envuelve ese convenio, por lo que si no observamos todo lo que nos estamos comprometiendo, pues bueno, las unidades de carga serán sancionadas de conformidad con estos reglamentos y legislaciones. Leo.
Bien, si les parece, vamos a pasar a la parte de las excepciones. Claro. Reitero, no aquellos vehículos, aun cuando estén en la parte de excepciones y que no cumplan, estarán quedando fuera. Okay. Dentro de ello tenemos al transporte de materiales y residuos peligrosos.
Sí, que bueno, una de las dudas principales y que desde el primer día nuestros socios tuvieron es que venía explícitamente residuos peligrosos.
Así es.
La palabra materiales no estaba contemplada y ahora ya lo tenemos claro, ¿no? Materiales y residuos peligrosos.
Uh-huh. Y dentro de ello, pues bueno, como ustedes recordarán, todos aquellos vehículos que mueven tanto la gasolina o el diésel son materiales peligrosos y había una gran duda. El otro aspecto es el transporte de unidades con sistemas de refrigeración. Como ustedes saben, hay un tiempo de vida de algunos productos en los cuales requieren de la refrigeración, y esto son unidades especializadas que están moviendo esos productos.
Uh-huh. Así es. Y después también como excepciones está el
transporte
de productos perecederos.
Uh-huh. Se considera estos como aquellos que son de corta vida. Aquí tuvimos que enumerar algunos y que no son limitativos porque uh-huh. hay otra opción. Por ejemplo, tenemos a los productos que requieren refrigeración, que ya lo habíamos hablado en el tema anterior, las hortalizas, flores, vegetales, fruta, huevo, leche y derivados, cárnicos, aves, peces, masa, tortilla, pan y pasteles, y en general alimentos que requieran entrega urgente. Todo otro producto que demuestre su carácter de perecedero deberá gestionar su autorización. Por ejemplo, aquí veo peces y recuerdo una empresa socia nuestra de algunos productos que tienen, que también mueven producto vivo, que también yo creo que deberían de gestionar su autorización. Después tenemos un sector muy importante que son las revolvedoras y bombas de concreto, estas que vemos rodando en la Ciudad de México y que por el tema de construcción y que son productos perecederos se les va a exentar de este.
Sí, la bomba a finales de cuentas tiene que, vamos, la revolvedora va a funcionar con la bomba de concreto para lo que son las construcciones.
También están integrados todos los vehículos que estén autorizados en el programa de autorregulación del Estado de México, registrados ante la CAMI, los vehículos eléctricos e híbridos a gas LP, a gas natural, registrados ante las autoridades ambientales y la CAMI, y los vehículos que ya están operando bajo el programa de transporte limpio de Semarnat, igualmente integrado ante la CAMI.
Si me permites, Rodolfo,
señalar que el tema del programa de autorregulación, y recordarle a nuestro auditorio que hay convenios de concertación que celebran tanto la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Director General de Gestión de la Calidad del Aire, y las empresas que se comprometen pues para a llevar a cabo la autorregulación ambiental del parque vehicular a diésel, de conformidad a ciertos parámetros que se establecen como parte de sus acciones para disminuir el impacto al medio ambiente. Y así también se tienen convenios con el Estado de México.
Así,
¿sí?
Es.
Ahora, esto no basta con que ya se tengan en cada uno de, ya sea en el Estado de México o en la Ciudad de México, los convenios. Estos se tienen que registrar en la CAM para que pueda dar seguimiento a la parte de la exención.
Ahora, a ver, déjame, me regreso y plantearlo de una manera muy básica, Pati. Si yo estoy dentro de estas categorías, concreteras, perecederos, valores, etcétera, circulo todos los días.
Uh-huh. Así
sí,
es.
Sí, tú no vas a poderte parar, tú puedes entrar, no te puedes parar en la circulación en los horarios pico que ya hemos identificado.
Así es, excepto de 7 a 10 puedo circular todos los días.
Puedes circular todos los días y puedes circular de 7 a 10, es una excepción.
Es.
Y de 6 a 10 puedes entrar a la ciudad.
Muy
y
bien.
En efecto, los que tengan este programa de transporte limpio y los que estén ya en el programa de autorregulación, una vez que tengan su autorización, solamente se va a registrar con la con el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Esto no los hizo mucho hincapié Martín Alberto Gutiérrez Lacayo, que es el titular, el coordinador, ya que por ahí teníamos la idea de que también se buscara una autorización por parte de ellos. Para ellos les basta un registro, y con el registro y control que tenga de estas unidades que están en esos programas, que precisamente lo hacen para reducción de emisiones contaminantes, se tomen en cuenta y no sean infraccionados.
¿Tenemos una pregunta?
Sí, el día de ayer nos hablaron varios socios y una de la cuestión que ellos consultaban es si al momento de que por algo los detiene la autoridad, ¿cómo hacer mención del convenio? Si lo podían traer con ellos, si lo mencionan, si la autoridad ya lo conoce. ¿Qué les podemos comentar al respecto? Porque fue una de las cuestionantes que tuve ayer.
Lo que les podemos comentar que dentro del programa va a haber información que tenemos que estar dándole a conocer a nuestros asociados. Es el compromiso de cada una de las organizaciones que estamos firmando los convenios. Entonces, junto con ello, también vamos a seguir trabajando cada semana o 15 días con las autoridades para ir conociendo cuáles son los aspectos que tenemos que reforzar, entre ellos la comunicación.
Okay.
Y junto es también ver cuáles son los parámetros que se van a utilizar para la evaluación. Uh-huh. Y también hay quienes nos han preguntado, bueno, oye, yo estoy en el programa de autorregulación,
ajá,
¿qué tengo que hacer? Son de los puntos que aún primero registrarlo ante la CAM, pero aún no sabemos de qué manera se va a hacer. Parte de ello es ahora el reunirnos también con la CAM y las diferentes organizaciones y dependencias de gobierno, tanto federal y locales, para definir cuál es ese procedimiento. Les pongo otro aspecto, las empresas que están en transporte limpio, que establece o que está coordinando la Secretaría del Medio Ambiente a nivel federal, pues bueno, no sabemos de qué manera y cuáles son los vehículos que están en ese programa. A lo mejor van a ser identificados, tendrán que llevar
la base de datos, Semarnat para CAM. No, ahí todavía nos quedan algunas reglas por definir. Sin embargo, las autoridades de verificación del gobierno del Estado de México, como el de la Ciudad de México, están comentando que vamos a estar haciendo difusión. Por lo pronto no deberían de ser infraccionados.
Ahora, hay otro aspecto y quiero también señalar sobre la parte de las excepciones, en donde señalan que el servicio de transporte, mensajería y paquetería en carga consolidada en vehículos unitarios. ¿Sí? Esto no es en vehículos articulados, para que no se vaya a malentender. Así es, y que son propiamente en la parte de distribución. Y Patricia, no sé si quieres pasar al punto de ¿cómo se toma el último dígito en las placas federales?
Así es.
Ese fue una pregunta. De las dudas más queridas de todos los socios.
¿Y por qué había tanto duda en el programa normal de Hoy No Circula? Y porque tenían que detener sus unidades conforme a uno de los dígitos, y el Hoy No Circula señalaba el último. Sin embargo, hay diferentes emisiones de placas, y ahorita les comento por qué. Habíamos quedado que entonces, tanto placas del Servicio Público Federal como estatales, que son las que nos movemos en el transporte privado y la distribución en las ciudades, estarían dejando de circular, ya dijimos, en el acceso de 6 a 10, dentro de la ciudad de 7 a 10. Y en el caso de la fase de contingencia, vamos a pasar al número de verificador de la placa. Aquí hay tres juegos de placas. Quiero decirles que, por ejemplo, es el tercer dígito numérico correspondiente cuando tenemos un juego de placas, como por ejemplo, tres números, un par de letras y un último número. Estos números de serie se entregan siempre, por ejemplo, un 658 diagonal AB-2, siempre el AB-2 se va a entregar un número sin fin de placas. Entonces, para que no tengamos empresas que se detengan todos el mismo día, porque sería 2, el que corresponde es el tercer dígito numérico. Y la regla es más o menos igual, porque de repente tenemos una placa que inicia con 2 dígitos, después 2 letras y 2 dígitos. Entonces tenemos un, por ejemplo, 02AA y luego 03. Aquí aplica el último dígito. Aquí tenemos 4 dígitos, nos vamos al tercero, sería el 3. No es fácil, pero todo esto lo vamos a ir difundiendo. En la placa...
Vamos a poner un resumen y vamos a enviar a nuestros asociados.
Cuando tenemos una placa de 2 dígitos numéricos, después 2 letras, y luego un combinado de primer dígito numérico y después letra, aquí nos vamos al tercer dígito numérico, ¿no? Por ejemplo, un 02AA7A, el dígito numérico será el tercero y es el 7. A lo mejor no nos queda muy claro, nosotros lo vamos a difundir, pero las autoridades verificadoras totalmente, tres juegos de placas son muy claros para ellos, y entonces nada más sería difundir. Y sería en el caso de que tendrían que dejar de circular en fase 1. Recordemos que ya nos comprometimos a no circular en los horarios pico.
Hay otro punto que es importante señalar, es el programa de corredores seguros.
Muy importante. Junto
con las autoridades vamos a trabajar para dar a conocer cuáles son esos programas de corredores seguros. La Secretaría de Seguridad Pública ya tiene algunas propuestas, las cuales iremos dando a conocer, pero también es importante que quien nos escucha, nuestros socios, que nos indiquen para ellos cuáles son algunos corredores seguros que deberían de incorporarse a todo este programa. Para ello vamos a tener reuniones de trabajo, mesas de trabajo, en donde vamos a integrar toda la información que sea necesaria para darlos a conocer. Y efectivamente la parte de los diferentes horarios que nos permitan agilizar la circulación y también en su momento pues menor impacto al medio ambiente. Se ha hablado mucho del tema de los horarios nocturnos. En ese sentido se ha dicho que vamos a analizar con diferentes empresas cada una de sus acciones y sus programas que tienen, para buscar de qué manera pudieran irse integrando a la parte tanto de corredores seguros como de horarios, de ser posible y si el mercado lo permite.
No, a mí me parece, vaya, que dentro de esta crisis que se mantiene todavía en la ciudad, lo que más me entusiasma, más allá de este logro que pues de la industria, pues son los grupos de trabajo. Me parece que ahí es donde reside que realmente hagamos una estrategia al mediano y largo plazo, y que ya estemos mano a mano con el gobierno federal y locales, pues ya para plantear estrategias y acciones más allá del 30 de junio, que creo que eso es lo...
Sí, y qué bueno que lo menciona Rodolfo, pero sí es claro que también este tipo de acciones es ahorita al 30 de junio como primer fase, en cuanto se tenga la propia contingencia. Y aquellos elementos o cambios, modificaciones que se tengan en la logística de las empresas y que funcionen para ellos, también se van a dar a conocer, porque entonces tendrían que ser elementos que nos permitan poner en medio de la mesa para lo que es a mediano y largo plazo. Entiendo que el tiempo aquí en nuestro programa ya se está agotando. Yo no quisiera dejar pasar la importancia que ha venido teniendo también nuestros asociados al darnos a conocer cuáles son sus propuestas, sus acciones que nos permitan enriquecer lo que ponemos en las negociaciones. Créanme que es una parte importante el ver que hoy por hoy la logística y lo que mencionábamos al principio, la última milla está cambiando y creo que es importante participar. Vamos a tener una reunión con nuestros asociados muy pronto, ya lo estaremos convocando para ver cuáles son las acciones a seguir. Eso es lo que tengo hasta el momento, y agradecerles sí a las autoridades federales, locales, a las diferentes organizaciones, la participación en este importante o estos importantes temas que es la salud y el cuidado del medio ambiente.
Si todavía seguimos al aire, la reunión la tenemos mañana para nuestros socios aquí en las oficinas a las 10:30. Y bueno, vamos a empezar a trabajar con ellos y todo lo demás que tenemos pendiente. Les estaremos informando. Lo que queremos es que si tienen algunas dudas, nos los manden a los correos de todos nosotros que ya conocen. Y nos vemos mañana para poderlas ir resolviendo.
Patricia Vizcaya y Rodolfo Hernández, para que
todos los operadores.
r.hernandez@antp.org.mx. Y también, bueno, les vamos a estar informando esto mismo que les acabamos de decir. Vamos a estar enviando comunicación vía mail, y cualquier duda que tengan también se pueden comunicar con nosotros.
Reiterarles, ya se mandó la convocatoria vía correo electrónico y vienen los tres correos para confirmación, y cualquier duda quedamos a sus órdenes.
Y pues bueno, agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Los invitamos a que nos sigan escuchando, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Les deseamos excelente día, y esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la semana que entra.
Hasta luego.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.